Fuentes confiables.
La mañana periodística de Universal. Entrevista central.
El enorme placer de saludar a Adolfo Fito Sachao, que nos está acompañando en la mañana de hoy. Fito, qué gusto saludarte, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, buen
bienvenido.
Día.
Bienvenido, un placer enorme. Vos sabés que yo estaba repasando un poco tu historia, ¿no? Estamos hablando, ¿cómo te defino? ¿Como pintor, artista plástico?
Pintor,
has abierto tu abanico de expresión y... está bueno, ¿no? Soy artista.
Sí, generalmente, yo qué sé, yo me considero pintor, porque antes que nada fui pintor, ¿viste? Soy el pintor de caballete, de los de la vieja guardia, de estar 10, 12 horas sentado, ¿viste? Sí. Pintando, trabajando. 10,
12 horas posta, sí,
bastante. Acá, bueno, ahora un poquito menos, porque ya la edad va pasando, ¿no? Los años pasan. Pero, y después ya me tiré también a la escultura, que siempre lo hice... Siempre trabajé con eso, pero nunca me animé a mostrar nada. Ahora este verano me animé a mostrar alguna cosa, una serie que hice de velas en bronce. Viste, hay muy pocos escultores en bronce, ya quedan pocas fundiciones en bronce. Y bueno, para mí, sinceramente, yo soy pintor de alma, ¿viste? Pintor de alma, de caballete, y me gusta sobre todo el óleo sobre tela, que es lo más,
exactamente,
lo que más disfruto.
En lo personal me atrae mucho lo que haces, pero un detalle que uno le llama la atención es la proyección global que tú tenés, ¿no? Pocos artistas uruguayos han logrado una proyección de estas características. ¿En qué año desembarcaste en Japón? ¿1998, 99, por ahí?
Sí, por ahí, ¿no? 99. Año 99. Fue algo muy casual, pero bueno.
Hasta ahora no paraste más.
No, pero otros países, ¿viste? También es mucho Estados Unidos. Sí. Bueno, Argentina, Buenos Aires, Argentina, también son fanáticos del arte uruguayo, les encanta lo nuestro.
Yo justamente quería conversar contigo sobre ese tema, ¿no? Porque vos sos un artista uruguayo, ¿no? Bien uruguayo, un hombre se nota que es uruguayo por todos lados, pero que claro, tenés ese alcance global, ¿no? Estamos hablando de que todos los años estás yendo a Japón con tus exposiciones, la venta de tus obras. ¿Cómo incide eso en tus obras, ¿no? Porque a un artista que tiene exposición o está expuesto a la crítica internacional, a otras culturas constantemente, ¿cómo lo influye? ¿Lo cambia, no lo cambia?
No, al revés, o sea, es que te trae más a lo tuyo, a lo que vivís diariamente, ¿viste? Hoy venía por la Rambla, era todas las barcas las barcas naranjas de los pescadores, ¿viste? La gente pescando, la idiosincrasia, la vida nuestra acá es impagable, no hay en otro lado. Y no sabés lo que lo valoran. Me ha pasado en Japón, ¿viste? De estar, ¿viste? Y mostrar las obras y la gente comentar. O sea, una vez, mira, la anécdota esta la conté muchas veces, pero está. Una vez una familia con kimono, todos con kimono. O sea, kimono es como si te hacen un homenaje. Fueron a la exposición, ajá, de kimono. Y estaban todos llorando frente a la obra. Y yo esa obra la había pintado en la desembocadura del arroyo Pando, en el Pinar. Un veranillo. Veranillo de San Juan, viste que estaba ahí y pintaba en vivo. Y unos amigos míos sacaban una foto.
Sí.
En esa época no había selfie, no había nada. Era máquina con...
Sí.
Y llevé el rollo, llevé las fotos en papel. Entonces, claro, y se las mostré y me decía, ¿qué sintió cuando pintaba esto, no? Y yo le explicaba a la traductora de por medio, ¿no? Imagínate, inglés, japonés, volvía después de contar la traductora. Y dije, pa, la gente se puso a llorar. Y yo pensé... dije algo malo, ¿viste? O le dijeron el precio, ¿viste? No sé. Entonces, claro, yo le decía que se sentía, que en ese momento que sentía, le digo, sentía lo que estaba pintando, o sea, el agua, el ruido del mar, las gaviotas, los pies en la arena, mis amigos pescando ahí, era lo que estaba transmitiendo esa obra.
Claro.
Entonces, claro, ellos no viven eso. Date cuenta que, no te olvides, Japón es una isla volcánica, las arenas son casi negras en algunos lados.
La población es impactante.
Es infernal. O sea, que me ha pasado otra cosa que a mí ahí me movilizó bastante, ¿no? Cuando digo, ¿cómo le estaban dando a un chico que tendría 10 años para elegir la obra, para que llevarla a su casa? Para ellos era una ventana hacia el mar, esa obra. Le digo, ¿por qué al chico? Y dice, bueno, porque es un contacto que va a tener con la naturaleza. O sea, date cuenta que qué tristeza, ¿no?
Tu pintura era su contacto con la naturaleza.
Era así, sí, claro, porque vos no sabés lo que es, sabés lo de Tokio, sí. No sabés lo que es. Es monstruoso.
El grado de urbanización es impensable para nosotros.
No, no, sí,
¿no?
Sí,
el donde, tema del espacio, ¿no?
Sí, donde duermen, viste, hay hoteles que son por horas y dormís sí. Parece una ladera horizontal, digamos.
Ajá,
es horrible.
Claro.
Pero lo que es la gente, la cultura es impresionante. Son, uh-huh. son tan amables.
Fito, la educación de ellos es realmente algo sí. muy valorable. ¿Cuál es tu playa ideal? ¿O cuál es tu playa más inspiradora?
Yo soy, me encanta La Mulata.
La Mulata, mirá.
Sí,
vos.
La Mulata ahí que viste, está, digamos, entre Carrasco y Punta Gorda. Es una playita que está metida ahí adentro. Yo tenía amigos pescadores que ahora falleció. El que estaba, donde estaba la bandera nacional, para los que ya ajá. tienen bastante edad se deben acordar.
Mirá vos, mirá.
Porque había uno que tenía la bandera de Peñarol y otro de la Nacional. Y ahí yo hacía, yo me acuerdo, los lunes, muchos lunes llevaba algún asadito y ellos hacíamos pescado, ellos hacían pescado sí. y yo les llevaba el asado. Hacíamos cambio de roles, ¿viste? Esa playa es divina, es mágica, sí. Viste, aparte ves lo verdadero de los pescadores artesanales, ¿no?
Sí.
Digo, cómo trabaja toda la familia alrededor de una barca, uh-huh. alrededor de una barca de pesca, donde las mujeres encarnan los palangres, donde está la tía, la abuela, los niños jugando alrededor, y es una playa, claro, al ser viste bien bajita así, he visto cosas maravillosas,
sí.
viste, uh-huh. he visto reflejado el cielo en el agua, en ese charquito que se arma bien finito. He visto cosas maravillosas,
claro.
Por eso esa playa para mí es mágica.
Es importante porque me llama la atención porque no me dijiste ninguna playa española, ni Punta del Este, ni Las Flores, no, La Mulata, es la que de alguna forma te ha marcado. Y justamente, y volviendo al tema de la globalización, ¿no? Entonces, ese sello de la cultura que te es propia es lo que te distingue a nivel internacional, entonces, ¿no? Eso es una gran ventaja. Es necesario volver a Uruguay siempre, entonces.
Yo nunca me pude ir. Ajá. O sea, yo cuando estaba estudiando, yo estudié en Los Ángeles y me acuerdo que los jueves nosotros nos juntamos en un boliche con los amigos y llamaba y mandaba la vuelta. Si Fito no está, y se manda. Bueno, no, extrañaba como loco.
Sí.
Una persona que extrañaba.
Llamada ya y
para tenía confianza en el boliche. Y bueno, y dice: ¿puedo mandar la vuelta a Fito? Si Fito no está acá, dice: no, porque la mandó de allá. Dice, entonces,
esa sí que no la tenía.
Esa fue muy buena. Siempre se acuerdan mis amigos.
Sí.
Tenemos tiempo para eso, para juntarnos con los amigos, para ir a almorzar una boliche, quedar a tomar un café, viste, digo, es otra manera de vivir. Bueno, en interior ni que hablar. Uh-huh. Lo único que me hizo acordar un poco a Uruguay, digamos, y por eso son las Rías Gallegas. Cuando fui a pintar las Rías Gallegas, y también tiene esa manera de vivir como nosotros.
Notaste,
¿viste?
El parentesco, digamos.
Sí, sí, sí.
Se notó.
Uno
tiene, cuando uno va a España te encuentra esas cosas. A mí me pasó también estar caminando por Madrid y empezar a ver gente mayor y yo decía, pero esto es como estar en el barrio. Decía,
tal cual, ¿no? Sí. Yo más que hice, viste, aparte hice los pueblitos chicos. Pues yo estaba pintando ahí, fui a pintar parte de las Rías Gallegas y veías la vida del pueblo, era igual que acá.
Ajá.
Era igual que acá, muy 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 lindo. La gente, aparte era brutal, todos tienen parientes en Uruguay.
Claro, no, es insólito. Vos sabés que un tema vinculado a tus marinas, ¿no? Cuando buscas el color, ¿qué color buscas? ¿Querés ser lo más fiel a la naturaleza?
No. Sabés que hay una cosa que durante mucho tiempo, viste, yo sabés cómo hago a veces las cosas, saco apuntes.
Ajá.
O sea, es como, relato un cuadro, por ejemplo, ¿viste? Entonces hago como un sketch, un bosquejo chico, así, entonces pongo azul ultramar con toque de amarillo ocre, chao, y blanco. Ya sé que el cielo va con ese tono. Después yo, ya, ¿viste? Claro, ya los colores ya los tenés.
O sea, ¿viste algo o se
de
te
memoria?
Algo.
Sí, claro, y vas poniendo cosas. Tu subconsciente siempre está trabajando en eso, ¿no?
Sí.
A mí me ha pasado de hacer una serie que era de Juan Salvador Gaviota, que la llevé toda a Japón, y fue un reflejo en un vidrio.
¿Un reflejo en un vidrio?
Sí, increíble. Porque claro, la cabeza tuya, yo qué sé, mi cabeza está deformada para esto, digo, ¿no?
Un reflejo fue el disparador.
Y veníamos, hacíamos un asado en casa, estaba llegando la gente, y le digo, para aguantame 3 minutos, que tengo que hacer esto, dejarlo acá, porque si no mañana me olvido, ¿viste? Pero fue así, tal cual.
Y el asado que llegaste tarde.
No, el asado era en casa. Digo, sí, yo estaba pintando, bien. ¿Viste? Vos conocías a mi tercera y tengo el parrillero al lado. Así que era, ya vengo.
Aguantame un poquito
termino,
que
ya vengo, ¿no? Aflojá con la brasa. Sí.
¿Y las gaviotas?
Las gaviotas es parte, o sea, yo me acuerdo, siempre me río, porque hay un amigo que me dice, che, ¿cuántas gaviotas tiene este? Sí, según el precio, decía mi amigo, ¿cuántas gaviotas? Este vale mucho porque tiene muchas gaviotas. No, las gaviotas, viste, a mí me encanta, viste, por ejemplo, en lugares donde hay, viste, donde comen las gaviotas, digamos, sí. Y hay lugares donde rompe la ola y todo, ¿viste? Y las gaviotas que juegan y planean, eso es una cosa. Bueno, ahí está la película Juan Salvador Gaviota, que está muy buena, digo, porque lo que es estéticamente la película, ¿no? Lo que es ahí ves, uno de mis libros favoritos es Juan Salvador Gaviota, ¿viste? Pero no por la gaviota en sí, sino por lo que dice el libro. Yo siempre fui un Juan Salvador Gaviota, digo, siempre chocando con la realidad, ¿viste? Siempre yendo en contra del estándar de donde va la gente, ¿no? Uh-huh. Por eso un poco es el libro de cabecera, es el Principito, pero uh-huh. Y es algo que le da vida, ¿verdad? Tanto la ola, las nubes, todo eso, pero la gaviota le da vida a ese mar.
¿Qué te dio por hurgar en las playas del 900 cuando en tu trabajo frente al lienzo, ¿no? Porque uno ve tus marinas, sí. Ve la ola, ve la espuma del mar, ve las gaviotas, imagina muchas cosas y de repente un día playas del 900.
Claro, fue increíble porque escuchando a mi abuela, a mi madre, a mis abuelos, mis tíos hablando de esa época. Y que la gente se vestía de la playa hasta que empezaron a mostrar fotos. Y empecé a hurgar, viste, en las fotos de la familia y ver y cosas. Y después me fui a la intendencia, al archivo fotográfico que tienen, a ver todas esas cosas. No podía creer, la gente se vestía para ir a la playa. Claro, y ahí empecé a hablar con gente, o sea, muy mayor, que me contaba cómo era eso, cómo era Punta del Este antiguo, cómo era que separaban a las mujeres de los hombres y no se podían, o sea, no se bañaban juntos, los baños de mar. Y bueno, y lo empecé a hacer a mi manera, un poco, algunas cositas, todos los chicos vestidos marinerito, a todos los, en esa época, vos siempre veías un niño vestido marinerito, no sé por qué, pero sí. Y bueno, y empecé a trabajar en eso, y después a partir de ahí explotó un poco porque, claro, empecé a hacer algunas tapas de libros de Diego Fischer, hice los 200 años, los 100 años de Punta del Este, Y bueno, está. Es una etapa que cumplí. Yo eso me acuerdo. Esa exposición que hice en Galería Latina fue año 90 y poco.
Sí.
Yo me acuerdo que había venido acá, que había tenido la oportunidad de esa exposición, había sido increíble, porque vino una persona que tenía una marquería. Había venido el presidente de la Junta de
Galicia.
De Galicia. Y había traído una cantidad de gente de empresarios, y entre ellos había venido uno que tenía galería de arte y marquería, y entró y vio esa exposición y la quiso comprar toda. Y bueno, y Pablo Marx que tengo que coger, qué hago con los marcos después, digo, está, pues es que fue tal la frustración que tuve ese día que después creo que estuve no sé cuántos años sin trabajar sobre eso después.
Pero pará, no te entiendo, ¿cómo? Entra,
no se la vendió.
¿No se la vendió?
No se la quiso vender. Unas peleas que tuve con Pablo.
No me digas. El hombre entró, quería comprar toda la colección que estaba allí.
Todos los cuadros, sí. ¿Y? Porque no quería los marcos, aparte de llevártelos, toque el otro, sí. Pasión, y no se lo quiso vender porque había que hacer un descuento, toque el otro, y dije, no importa, ¿qué hago con todos los marcos? Y lo hago yo de vuelta, los pongo yo, ¿viste? Yo pinto otras cosas, los aprovechamos, no es tampoco Y bueno, hubiera sido un récord, pero está.
Hubiera sido un récord.
Pasó.
Pero no lo fue, bueno. Pero quedó el recuerdo inolvidable.
Quedó el recuerdo, sí.
Decime una cosa, cuando pasás a la madera, ¿cómo fue ese proceso, no?
Ese proceso, mira, a mí siempre, yo fui, bueno, como verás, soy muy inquieto, pero la madera, a mí me encanta, me hubiera gustado siempre trabajar en el campo, ¿viste? Entonces me compré una chacra cerca de acá, y el casero le encantaba trabajar en la madera, ¿viste? Y a mí siempre me gustó la madera. Entonces empezamos, y todo lo que estoy haciendo, empecé, tenía muchas cosas, ¿viste? Fui juntando muchas cosas de madera. Yo tenía una barca que había comprado, era una barca de rescate del Soriano, era toda madera tinglada, antigua, con los colores naranjas, con todo eso. Entonces, todo eso, fui comprando postigos, muebles de cuando fallecieron mis padres, que los dejé, los guardé ahí, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé un día estaba trabajando sobre unos peces que estaba haciendo de madera, y los pedazos de recorte los dejé sobre un costado. Y cuando miro así, veo que parecían como si fueran libros puestos en una estantería, medio de costado. Otros
los restos
así,
esos que tenías esos ahí, restos que accidentalmente. Tenía,
saqué todos los pescados para el costado. Ajá. Y empecé a trabajar en la serie que se llamó Biblos, que son como si fueran lomos de biblos en una biblioteca, con la pintura, con la vejez que tenía la madera, respetando todo eso. Y ahí empecé a investigar. Le he puesto, digo, tiene una trastienda atrás, digamos, de cosas. Por ejemplo, tenés que poner para que no se te apolille la madera, porque son maderas viejas. Ajá. Tenés que hacer un proceso con la madera, pero está. El resultado es ese, que va evolucionando, porque hoy ya estoy haciendo cosas un poco más, no tan grandes, sino más minimalistas, ¿viste? Uh-huh. Utilizando trozos de puerta, utilizando hasta las mismas bisagras en algún momento. Uh-huh. Y eso me lo permitió porque ahora tengo en la chacra una carpintería toda manual.
Claro,
toda manual.
Lo que me preguntaba, ¿cómo lograste plasmar eso, ¿no? Porque estabas en el lienzo y de repente un día aparece la madera. Sí. Pero es algo que te tomó tomar, o sea, te llevó un tiempo adaptarte, o surgió así una idea.
Para mí
siempre, ¿no?
Es que para mí, yo hice modelado, hice clases de modelado mucho tiempo, en arcilla, y me resultaba más fácil el modelar. Por ejemplo, hice unos peces en bronce, entonces los hacía en 10, 15 minutos. Sí. Claro, lo que lleva tiempo después es pasarlo al yeso, del yeso a colarlo en bronce. Sí. El lenguaje ese de la escultura a veces me es más fácil, pero yo me quedo siempre con la pintura, ese es el tema.
Claro, claro, claro. ¿Y las orquestas? ¿Qué tocan tus orquestas?
Y bueno,
es una parte importante.
Hay uno de todo.
¿Es una de las partes más recientes de tu obra?
No,
orquestas,
no.
¿De qué año estás con las orquestas?
No, las orquestas estoy desde el 2002 más o menos.
2002.
Tuve 4 años ahí jugando al básquet, me rompí el tendón de Aquiles.
Es una parte de la historia que después quiero abundar en ella.
Sí,
¿no?
estuve ahí con ese imagínate, en mi casa no me aguantaban, ¿viste?
Es una persona muy inquieta.
Entonces, claro, me hice como una silla, ¿viste? Puse la pata para arriba y empecé a trabajar sobre estas orquestas, que ya había hecho alguna cosa, y empecé a investigar con esto. Me llevó 4 años.
¿4 años?
Y 4 años me animé a hacer la primera exposición. Y después está un poco la historia de Federico García Vigil.
Que fue el que te empujó.
Y Raúl Rial, que los dos, yo coincidí con él en Japón, con Federico García Vigil en Japón, empezamos un poco a hacer tertulias, digamos, con Raúl Real, que era muy amigo también de él, y ahí empezó a surgir esto. Son orquestas que a veces hay 200 músicos y 100 personas en el coro, en los coros. Juego mucho con eso. Aparte, la vez pasada hice un cuadro que estaban los Beatles adelante y atrás está una sinfónica gigante con todas las cosas. Y a raíz de ahí yo Federico García Vigil, viste que hizo una ópera.
Sí.
Yo hice la estética, la tapa del disco, la tapa de eso. Entonces, él venía mucho a mi taller, y era increíble porque me dio tantas ideas y era como verlo dirigir, porque mostraba un cuadro y hacía para allá, y aquel cuadro lo metí con este, entonces es como si estuviera...
Él estaba dirigiendo la orquesta
adentro de mi taller, dándome ideas, ¿no? Era brutal, incluso aparece Federico dirigiendo en muchos de estos cuadros.
Sí, imponente. Y ahora te quería preguntar por el resto, porque, a ver, el disparador de esta invitación es la inauguración de mañana de tu nueva sala de exposiciones, que va a estar en Carrasco, ¿no? ¿Qué significa para ti tener tu propia sala de exposiciones, ¿no? ¿Cuántas tenés ya?
Yo, no, esta va a ser, o sea, me mudé ahora, porque en realidad estaba a 2 cuadras. Ahora estoy en el mall, en Arocena Mall, que es un lugar que a mí, yo te contaba, me hace acordar a los viejos malls cuando yo estaba en Estados Unidos, ¿viste? Eran, digamos, shoppings, pero abiertos, donde hay una plaza, donde hay una fuente, donde hay donde te puedes sentar, podés comer unas tapas, te tomas una cerveza, un refresco, lo que quieras, y donde te encontrás con amigos, con gente. Nosotros ahí vamos a trabajar, eso lo bueno que tiene, que hacer un espacio reducido, donde hay otras, hay una vinería al lado, una vinoteca espectacular, que me está llevando a la perdición. No sabes lo vino que tienen, son espectaculares. Pero, ese día vamos a interactuar porque ellos van a hacer una degustación de vinos. Entonces ahí van a haber artistas pintando en vivo. Yo al tener dos locales, uno de los locales lo voy a aprovechar para pintores amigos y pintores emergentes, darles una mano para que puedan mostrar su obra, y entre comillas a veces profesionalizarlos, digamos. Eso es lo que traté de hacer toda mi vida, ¿viste? Digo, uh-huh. Ayudar. Yo por suerte pude empezar de muy chico a vivir de esto. Date cuenta que yo a los 22 años ya vivía de esto. Y eso fue porque pintores como Tejera, Real, Medina, y quizá me olvide de muchos, ellos me dieron. Yo era el Che Pibe, digamos, pero siempre cuando nos íbamos a Argentina a exponer, yo llevaba mis cuadritos y ponía en un rinconcito. Sí, sí. Y ellos me dieron la mano para poder entrar a las galerías, para poder entrar al exterior. Para eso, bueno, eso me gustaría repetirlo.
Abrir un puerto, y vos haces lo mismo.
¿No? Sí, me gustaría hacerlo. Digo, de hecho ya lo estoy haciendo, ¿no? Porque digo, a Japón he llevado a otros artistas, por mérito de ellos, ¿no? Por mérito mío, ¿no? Yo mostré su obra y a ellos les gustó y bueno, fueron para allá.
Precisamos una zona en Uruguay, en Montevideo, por ejemplo, un lugar donde se junten los pintores. Yo recuerdo tu experiencia en la Ciudad Vieja, ¿no?
Sí.
Se terminó un día porque la zona, ¿qué fue lo que llevó a ese cambio? Cambió la
y
zona,
mirá, ¿no?
Cambió el área, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, viste, descuidaron un poco. Entonces, un lugar turístico, viste, era difícil. Había mucha gente, viste, a ver cómo te puedo decir. Había gente psiquiátrica, viste, uh-huh. que está en los comedores o en los dormitorios, entonces quedaban ahí, viste, y había muchas bocas de pasta base, y bueno, después se fue arreglando la cosa, pero claro, la peatonal, esto, se fueron, mucha gente que se fue, ahí había una cantidad de pintores, estaba Cecilia Matos, El Pollo Vázquez, había galerías, estaba Ana Baxter, una cantidad de artistas.
Un sábado al mediodía era un placer caminar.
Era divino, era divino estar ahí, porque nosotros, aparte, los sábados al mediodía se prestaba para hacer exposiciones. Uh-huh. La gente tenía tiempo, todo, y nos organizábamos. Pero bueno, todo va cambiando, va rotando, ¿viste? Bueno, y volví a mis orígenes, ahí, ¿viste? Yo la primera galería como en sociedad con otros artistas, digamos, independizarnos un poco de lo que son las galerías de arte. La hicimos ahí en Carrasco, y bueno, y tal, volví a los orígenes.
Qué importante que se pueda haber un punto de referencia, ¿no? Que haya varios artistas en la vuelta, porque como que se alimenta y retroalimenta.
Funcionan, y vos ves hoy, mirá,
es un paseo más.
Sí, o sea. Una experiencia divina hace muchos años en AFE, no sé si te acordás, que había todo, nos habían dado todo un ala de donde estaban las oficinas de AFE en el primer piso. De ahí abajo había restaurantes, ¿te acordás? No me acuerdo, uh-huh. El proyecto se llama Viene, creo, no me acuerdo. Era en la estación de AFE. Y arriba habíamos hecho todos talleres con la Asociación de Pintores y Escultores de Uruguay. Habíamos hecho todos talleres. Y talleres donde estaban todos los artistas trabajando en vivo. Entonces había uno que estaba haciendo cerámica, otro que estaba haciendo escultura, otro que estaba, yo en esa época estaba pintando carbonillas. Uh-huh. Y nos juntábamos todos los días ahí de tarde hasta las, desde que abría a las 5 de la tarde hasta las 10, 12 de la noche, ¿viste? Y era una experiencia muy, muy linda, fue muy linda. Y acá tenemos, yo veía, viste, hoy recorriendo un poco el centro, viendo que cómo yo viví en el centro acá, ya cuando antes hecho colonia, viví hasta los 20 y pico de años. Sí. Yo justo estoy caminando un poquito por acá, vino un rato antes para caminar y recorrerlo.
Claro, claro.
Y cómo se vino abajo, viste, por falta de propuestas, viste, porque, por ejemplo, yo decía una galería, viste, una galería como, vamos
está
a poner el Virrey o
tal. Muchas
claro, pero entonces, eso pasó en Los Ángeles en esa época cuando yo estaba estudiando. Empezaron esos malls, esos pequeños malls que se llevaban a la gente de ahí. ¿Pero qué hicieron? Entonces, por ejemplo, una galería tenías todos los productos de informática. Entonces, todo el mundo sabía que iba a esa galería y encontraba lo que necesitaba. Y no era que era competencia uno del otro.
Se complementaban.
Sí. Es lo que no entendemos los uruguayos. Nosotros tenemos que trabajar más en conjunto porque si no nos complementamos. Si hoy veo edificios vacíos, viste, gigantes, donde pueden haber una cantidad de artistas, lugares, viste, donde haya pintores que sabés que vas, como está el mercado de los artesanos, que es algo fabuloso. Bueno, para pintores, digamos, pintores, escultores, lo que sea, viste. Uh-huh. Esos lugares, volverlos a dar vida. No sé cómo estaba cuando nosotros entramos, lo que era AFE, ¿no? Sí. la estación central. Me imagino, sí. No sabes lo que era. Aparte, había un frío ese día. Me dice, 100 años de frío había acá, decía un amigo.
Por favor, claro. Gigantesca, ¿no?
Claro, entonces, viste, eso hay lugares, por ejemplo, en lugares turísticos, que estaría bueno, porque sinceramente, los pintores a veces no te dejaban sacar las obras porque decían que era patrimonio, pero no te tratan como patrimonio, viste, a veces.
Entiendo. Viste, ¿y cómo es cuando tenés una exposición en Japón, por ejemplo? O en el exterior. ¿Cómo haces? Y bueno, ¿cuántas horas llevás? ¿Cómo
sí, te mirá, movés? Ahora bajé un poco, yo llegué a estar casi
pequeños grandes detalles.
Casi a la locura. Casi a la locura, porque eran 150 cuadros, viste, por año, y era una locura. Ahora, por suerte, bajé. Pero nada, pintaba acá, envolvías las telas, viste, rollo, pum, pagaba la exportación, precio valor, tac, y se pagaba y exportabas.
Claro.
Hoy se nos creó una traba nueva, ¿viste? Una nueva traba que ya cuando yo estaba en la Asociación de Pintores con Fernando López Laje y otros pintores, y habíamos logrado sacar una cantidad de leyes, ¿viste? Donde libre tránsito de obra,
claro,
que sigue la ley, y por ejemplo, otras leyes más, ¿viste? Bueno, la ley de derecho a autor que fue siempre estuvo media descuidada en Uruguay, una ley que hizo Luis Víctor Aedo en el 35, creo, 36 y nunca se había puesto en práctica. Fuimos el único país de Latinoamérica que se puso en práctica esa uh-huh. ley. Incluso fuimos a México a dar charlas y todo, porque era un ejemplo para el mundo, ¿no? Y bueno, y ya te digo, hoy se nos crea un problema de vuelta, ¿tá? Donde para exportar una obra, para sacar una obra, que yo, igual, nosotros pagamos impuestos, no tenemos ninguna coronita ni nada, pagamos los impuestos, todo. Ahora nosotros, si exportamos más de $200, si portamos más de $200, tenemos que contratar un despachante de aduana que nos sale $200,
claro.
Y tenemos que hacer unos trámites de burocráticos que nos llevan de repente una semana. O sea, el cuadro al turista no se lo puedes vender. Y si no, te obligan a estar en la clandestinidad o a hacer cosas que no se deben hacer. Pero bueno, sacar el cuadro enrollado. O si no, porque al final, ¿cuál es el tema? Yo tengo una exposición en Buenos Aires, y me voy a Buenos Aires, estoy 15 días separado de mi familia, un mes, y me voy a pintar allá. Entonces, te obliga a cosas, viste, que...
No, vos viajás con muchas horas encima, o sea, te...
No, yo ya no ya las mando. Sí, no, porque, sí, ¿qué crees? Sí. ¿Me revisen la aduana? No.
¿Sabés que te quería preguntar? Ya se nos fue el tiempo volando, pero vale. ¿Cómo te sentís cuando estás ahí y empezás a observar a la gente frente a tus obras, no? ¿Cómo te sentís? ¿Te acostumbraste a eso? Te están examinando, pues. Examen, ¿no?
Sí, está bueno. A mí me gusta, es que a veces las redes sociales para mí fueron claves, porque esto es un trabajo muy de estar solo, de trabajar solo. Entonces, hoy pones en Twitter una obra y ya hay mucha gente a comentarla, ¿viste? Y todos con mucho respeto, la verdad. No he recibido nada, ningún insulto, nada. Digo, todo con mucho respeto y con el ojo de cada uno. A veces hay cosas que tú no viste en esa obra.
Claro.
Entonces está bueno. La vez pasada fue una cosa muy graciosa, porque yo estaba pintando, estaba fascinado con el cuadro, miro así, me pone uno, fíjate, porque la gaviota me parece que está un poco grande, pero te digo con mucho respeto, y te digo, tal cual, tenés razón, yo estaba tan metido en esta obra que era así, viste, y lo mismo con otro, me decía, viste, pa, me molesta esto. Y, ¿viste? Y son críticas constructivas que a mí me sirven, porque yo eso lo podía experimentar con mis hijos, con mi señora, con mis amigos, pero claro, ahora se expandió la cosa, ¿no? Claro. Y está bueno porque todas esas cosas yo las recibo, ¿viste? Las contesto, y porque me parece parte de eso, ¿viste? Parte de yo creo que el arte, la pintura en sí, tiene que llegar a todo el mundo, ¿viste?
Uh-huh. Fito, y hoy me hablas de la familia de kimono emocionada frente a tu obra, ¿no? ¿Qué otro momento recordás así? Pues yo te podría preguntar cuál fue la obra que vendiste más cara, o la obra que te generó más sorpresa, a quién se la colocaste, ¿no? O quién te vino a preguntar por ella.
Sí.
Debes tener muchos.
Sí, ahora, bueno, hace unos años, los 100 años de la Sinfónica de Filadelfia, que para los 100 años de la Sinfónica de Filadelfia, el regalo oficial, de la Sociedad de Amigos de la Sinfónica de Filadelfia, fue un cuadro mío, donde no pude ir, lamentablemente, pero me mandaron la foto con la inauguración, con los músicos, con la plaqueta, con el nombre mío, un orgullo que te rompe el pecho, ¿viste?
Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí. Bueno, Fito, mañana a las 7 de la tarde inaugurás entonces.
Ahí está.
Va a ser todo un gran acontecimiento. Y dame un comentario de Nacional en los playoffs. Porque...
Ay, no me digas.
A ver, ex jugador de básquetbol de Nacional,
sí,
además,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. No, no, no.
¿Se dice el básquetbol? ¿Se dice atento al básquetbol?
Sí, 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 lo sigo porque bastante.
El que juega al básquetbol es muy difícil que lo abandone. Algún
no, día. No, no, sí, bueno, ya te digo, me rompí el tendón de Aquiles siguiendo jugando, ya no, yo no estoy en edad, viste, ya no tengo que... pero está bueno, aparte, está bueno la vez pasada el técnico de Nacional hizo unos comentarios muy muy buenos, hablando de que cómo una hinchada como Nacional jugando en el Palacio de Peñarol, cómo también se puede ir a disfrutar y pasar bien.
Cuando
y
sin dijo problemas, que era un templo del básquetbol,
claro,
puede ser,
claro,
me encantó.
Entonces, nosotros jugábamos ahí, yo
los me que estamos en el básquetbol queremos jugar acá, dijo él.
Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, es algo, nosotros, yo me acuerdo, en mi época jugábamos de locales en el Cilindro.
Sí. Vos jugaste en primera división, me voy a aclarar para los que no
sí,
saben.
Sí, tampoco era. No, era el tercer cambio, no era, viste.
Estabas ahí, como digo yo. Estabas ahí.
Estaba ahí, estaba sentado en el banco, siempre estaba, viste. Pero no, jugué en Nacional, dice, menores hasta primera.
Sí.
Llegaste a jugar en tercera, tercera edición, o sea, la calle de Paysandú, que una vez que casi yo el otro día tenía colegio y no podíamos salir a la 1 de la mañana, no quería matar. Había que salir por un pasillo, no quería. Como era el más chico, me decían chupete siempre, ¿viste? Y yo, vos tengo que ir a estudiar, mañana tengo clase.
Si salís te matan.
No sé. No, pero el básquet es apasionante, ¿viste? Esas cosas que sí. También el partido ayer, Malvin Hebraica, ¿viste? O decir, este partido van 19 puntos adelante.
Ya está terminado.
Es
el triple de Leandro pasando la mitad de la cancha, ya está, se acabó.
Y viendo la NBA, es un ballet, es arte, ¿viste? Los jugadores en Estados Unidos, por ejemplo, no lo vas a creer, dan clases de ballet para la motricidad fina,
sí.
para poder, ¿viste? Uh-huh. Es increíble cómo tratan. Claro, vos ves una persona que mide 2 metros 15 con una y picando la pelota, parece Carlitos Peinado, para sacársela, sí. Imposible, ¿viste? Sí. Entonces, fíjate lo profesional que son, ¿no? Uh-huh. Y acá, sinceramente, tenemos jugadores excelentes y lo que tiene Uruguay es un corazón. Increíble. Como hemos comentado lo que fue el partido con Argentina.
Sí. Cuando Uruguay le gana a Argentina.
Es el corazón que tienen los jugadores acá. Es eso.
Bueno, nunca pintaste nada de básquetbol. No te ha dado por eso.
Todavía no. Pinté algunos. Bueno, de Nacional sí he pintado algunas cosas. Sí.
¿Cuál es tu proyecto inmediato ahora? Además de esta inauguración, que es muy importante, indudablemente, ¿no?
Sí,
y mantenerla viva y vas a estar ahí atendiendo a la gente.
Sí, sí, por supuesto. Sí, ni que hablar. Sí. Y tengo otra para salir, ¿viste? Unas cosas que aprendí en Japón, de collage. Collage, lo aprendí a respetar el collage en Japón, me enseñaron muchas cosas, y todas mis colecciones, como buen tipo hiperactivo que colecciona de todo, se están desmembrando para empezar a participar de una obra.
Claro.
Y eso es el collage. Y cada cuadro te va a contar una anécdota. Que la vas a vivir con cosas que vivieron con parte de mía, ¿no? Con colecciones de sellos, de postales, de todo.
Fito, fue un gusto realmente.
Bueno,
y lo mejor para ti. Hasta la próxima.
Muchas gracias.